punto y seguido.
Continuamos aquí con esta transmisión especial de Entre Líneas desde esta cobertura, el segundo día de toda esta cobertura especial que estamos realizando desde Tijuana, la puerta de entrada, la puerta de América Latina. Y recuerden nuestra etiqueta IMER desde Tijuana cuando son las 9:42 tiempo de Tijuana, 10:42 tiempo de México. Soy Adriana Estela Flores y estamos aquí todo el equipo, todo un gran equipo de IMER Noticias para traerle la información, el pulso de lo que se está viviendo acá en la frontera. Y recibo justo para hablar y continuar estas conversaciones y estas reflexiones a la doctora Sayak Valencia. Ella es doctora en filosofía en género, sexualidad y poder y profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales aquí en el Colegio de la Frontera Norte, donde nos encontramos instalados en esta cabina itinerante en el Auditorio María Guillermina Valdés Villalba. Buenos días, doctora Sayak.
Hola, buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y bueno, fíjese que uno de los estudios o ensayos más famosos de Sayak, de la doctora Valencia, es el de Capitalismo Gore, y ahí hablaba hace 15 años, doctora, de que Tijuana es el modelo de capitalismo gore. ¿Por qué lo abordó así, doctora?
Bueno, primero era un modelo que buscaba como de alguna manera conversar con la discusión del momento, que era toda la cuestión del narcotráfico en México y que, bueno, tiene muchas décadas, pero que se vio de manera como muy, muy fuerte en el resto del país, no en la frontera, sino en el resto del país a partir del año 2006 con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, hemos vivido en esta situación todas estas fronteras desde hace muchas décadas, ¿no? De hecho, no recuerdo haber vivido de otra manera, y entonces también era una forma de crear un marco discursivo para pensar de manera compleja la violencia, para decir, no son los buenos contra los malos, como los ponían muchas veces los medios, ¿no? Los malos, los criminales, sino más bien un sistema de exclusión acumulativa que va creando nichos de posibilidad para empresas criminales, por ejemplo el narcotráfico, pero también otro tipo de empresas como la trata de personas con fines sexuales o domésticos, el tráfico de personas hacia Estados Unidos, una serie como de mercados que no están reconocidos pero que generan gran plusvalía en los mercados internacionales de manera ilegal, pero que después pues son blanqueados y empiezan a circular en la economía formal, digamos. Y lo que quería era desestigmatizar también la perspectiva de que cualquier persona racializada como nosotras, nosotres, podría ser criminal, porque eso llevaba a un ejercicio de discriminación indiferenciada entre quienes son criminales y quienes no, porque regularmente, y en este país tenemos un sistema muy clasista en donde las personas con más blanquitud están en la cúspide de la pirámide de la respetabilidad, y las personas cuanto más racializadas, incluso personas de comunidades indígenas o afromexicanos, están en la base. Entonces, lo que yo quería decir era, no se trata de buenos contra malos, sino de sistemas económicos que buscan formas de gobernanza que son de alguna manera ilegítimas, pero posibles dentro de un sistema económico donde lo más importante es la acumulación y el acceso a la riqueza de manera rápida, ¿no? Esta idea del hombre que se hace a sí mismo de manera rápida, o el self-made man, como dicen en Estados Unidos, uh-huh, que es como un ideal también para la masculinidad. Y ahí revisé cómo se configura la masculinidad en México a partir de la Revolución Mexicana hasta acá, y cómo eso tiene estos ideales biopolíticos o de gestión de los cuerpos van a tener influencia también no solo en la economía, sino van a estar directamente relacionados con la economía, porque parece ser que en el modelo es el modelo económico el que da legitimidad a la subjetividad contemporánea. Y entonces empecé a ver cómo estas personas decían, pues es muy difícil no corromperse cuando hay mucha precariedad, cuando hay mucha necesidad, pero también es un modelo de fascinación por la violencia que está implantada no solamente desde la economía, sino también desde los aspectos culturales, ¿no? El desafío por la vida, jugarse la vida en una partida de cartas en el cine de oro mexicano, o desafiar la autoridad en cualquier término para llegar a conseguir una meta, que también es una heroicidad que no solo le pertenece a los criminales, sino una heroicidad muy propia de una masculinidad muy hegemónica y muy machista. Entonces, ese cóctel, junto con la precariedad, junto con la frontera, la demanda de drogas, el consumo de drogas y una serie de mercados que no están vinculados con el narcotráfico, pero sí se alimentan de él, la falta de empleo, por ejemplo, la falta de perspectivas vitales para los jóvenes y las jóvenes en este país, de formas de vida en las que puedan progresar, pues hacían este caldo de cultivo que yo decía, pues no se trata solo del narco, es estructural y es estructurante y pues se va a reproducir en muchos lugares cuando las condiciones económicas y políticas se vuelvan similares, ¿no?
¿Ya ha notado esto, que este modelo ya se extrapoló o ya se está aplicando o lo ve siendo ejercido en otras ciudades, en otros países, doctora?
Sí, de hecho, bueno, el capitalismo siempre ha sido gore o siempre se ha alimentado de sangre porque no es un modelo que pasó de manera tranquila entre el feudalismo y el capitalismo, sino fue un sistema de exclusión social, de esclavización, de exclusión de cuerpos, de quema de personas que se denominaban brujas, o sea, una serie de cuestiones que habla Silvia Federici en un libro que se llama Calibán y la bruja, pero que a nosotros nos toca muy directamente por el sistema colonial en el que vivimos pues durante la colonia y de cómo se van clasificando las personas como mejores o inferiores dependiendo del sistema de castas. Y este sistema, que es muy medieval, de hecho, se está repitiendo y lo hemos visto repetirse, bueno, a lo largo y ancho del país. El país se fronterizó, entonces hay que entender la frontera, y ahí lo digo en el libro, que Tijuana es un modelo de ciudad de gore, pero no porque sea excepcional, sino porque cumple los requisitos como para que esto se implante y puede pasar en todas las fronteras del mundo, y que hemos estado viendo ahora no solo con el narcotráfico, sino también con la gestión necropolítica de la migración, ¿no? Lo que está generando la migración indocumentada entre países, pero también los grandes desplazamientos forzados por la violencia, por muchas condiciones desfavorables en países de Centroamérica y de otros lugares, donde también el modelo del narcotráfico como factor, digamos, como un caballo de Troya en la política o en la gestión política, se está volviendo cada vez más presente. Por ejemplo, en Argentina con Milei, ahora que pues la gestión de Milei ha sido desastrosa y está poniendo como chivo expiatorio el narcotráfico, cosa que ya existía, pero que se está volviendo esta pantalla para justificar la ineficacia del ejercicio de la justicia social y el bienestar social en Argentina. Pero también está pasando, por ejemplo, en Ecuador de manera muy acelerada, porque tiene sus propias condiciones. Ecuador, por ejemplo, tiene costas que benefician mucho el trasiego de drogas, pero también tiene una economía dolarizada. Ahí no hay necesidad de lavar el dinero porque el dinero ya está en dólares, ¿no? Entonces ahí, pero también mi libro se ha traducido a 6 idiomas hasta el momento, sí. Y lo cual me dice que me sorprendió muchísimo. La primera traducción fue al inglés, bueno, eso sí lo entiendo, luego al alemán y al coreano, y entonces entendí que en Alemania y en Corea había había población que esto le hacía sentido, y empecé a investigar cómo estaban siendo las condiciones de precarización, de racialización, de exclusión en esos lugares. Y por supuesto, no son idénticas a México, pero sí son condiciones que pueden llegar a cumplir este modelo, para entender eso, que el capitalismo gore es una forma de gestión en este momento cada vez más autoritaria, ¿no? Que ya no solamente son los grandes capos de la droga, que hemos visto que se ha desmantelado muchos de los cárteles mexicanos e internacionales, sino figuras autoritarias con pensamientos muy regresivos, como por ejemplo Donald Trump, o incluso Bukele en El Salvador, o el señor Putin o Xi Jinping en China, que todos son modelos autoritarios donde buscan una gobernanza vertical y autoritaria donde las finanzas tengan más importancia que las personas, ¿no? Donde vemos que hay desinversión, por ejemplo, en Estados Unidos en los sistemas de salud, en la expulsión de migrantes documentados e indocumentados, una forma de supremacismo blanco que otra vez se refuerza con la idea del capitalismo, que busca desechar a las poblaciones que les son pues ya no les son útiles, y también acostumbrarnos a una desensibilización social a través de presenciar la masacre en vivo y en directo todo el tiempo, como estuvo pasando con Gaza por 2 años y que sigue pasando aunque hayan firmado acuerdo de paz, ¿no?
Que ese acuerdo más bien de alto el fuego, ¿no? Ni siquiera se le puede llamar paz. Han pasado 15 años desde que usted pues publicó este ensayo, y me hablaba de que ahora este modelo ya podría tener o configurarse en otro nombre, doctora, o en otro concepto.
Sí, bueno, el capitalismo va a seguir siendo gore o se va a seguir alimentando de sangre porque es cada vez más extractivo. Pensemos en las luchas o en las guerras intestinas que hay en algunos países de África o incluso en nuestro territorio por los minerales raros, ¿no? Las mineras mineras que vienen a buscar minerales raros para hacer justamente computadoras, teléfonos, y esto pues ayuda a los tecnofeudales o a los gángsters digitales, así les digo yo, que son estas 4 o 5 empresas internacionales que van asediando poblaciones para conseguir estos nuevos minerales y que generan guerras intestinas, ¿no? Por ejemplo, pues lo que ha pasado durante mucho tiempo en el Congo en el Congo o en Venezuela mismo con el litio, ¿no? O aquí en México con el oro. Entonces, yo considero que sí hay una forma de capitalismo gore que sería la base material, esta extracción donde, donde la necropolítica o la matanza y la masacre son formas de gestión no legítimas, pero muy utilizadas para conseguir recursos, para conseguir poder. Y otra forma que yo le denomino glotaritarismo o autoritarismos globales, que son formas de autoritarismos regionales que van creando una perspectiva muy vertical de la gobernamentabilidad y ya no desde la soberanía del Estado, sino desde la soberanía de la figura, ¿no? De hecho, estuvimos viendo hace 3 días que se hizo una manifestación enorme en Estados Unidos que se llamaba No Kings y que tiene que ver con esto, que Donald Trump se comporta como un rey a la vieja usanza, un soberano absoluto, un Luis XVI en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esta forma de autoritarismo global crea también una especie de, digamos que la forma de producción de la violencia es nutritiva en el sentido que crea caos social, pero consigue también acumular riqueza y por otro lado desorienta a la población que sí está muy asustada y que al final busca resguardarse en cualquier tipo de seguridad, aunque esta seguridad le vaya en contra, le viole derechos humanos, le quite recursos, le quite derechos, pero Bukele, por ejemplo, que está siendo un estado muy autoritario y la gente está muy contenta porque no tienen miedo, pero el miedo va a venir después cuando el autoritarismo se convierta directamente en fascismo.
Doctora, y me voy a centrar en Tijuana, estamos hablando, conversando, si usted nos está escuchando en este momento, con la doctora Sayak Valencia, es doctora en filosofía, en género, sexualidad y poder, y también profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Preguntarle también el momento sociopolítico que está viviendo en este momento Tijuana, o más bien esta región binacional, Tijuana-San Diego.
Sí, es complejo dar como un diagnóstico como tan acertado, porque está habiendo reacomodos de todo tipo. Los más evidentes son los reacomodos bursátiles, ¿no? Y el cruce fronterizo, también una especie de las deportaciones masivas, pero cada vez más violentas y con como muchísimo, digamos, impunidad, ¿no? Casi de manera muy cínica e incluso volviéndolas un espectáculo de violencia. Y eso me parece que sí rompe muchas de las lógicas a las que nos tenían acostumbrados, porque la ciudad sí es una ciudad de trasiego de drogas, de violencia, pero también es una ciudad que tiene una parte multicultural, que conversa mucho con San Diego, que están, es una región, ¿no? La frontera es, pues sí es un muro, pero también hay una región de intercambio, de muy productivo, muy ágil. Y lo que estamos viendo ahora es que en Tijuana se cristalizan muchas de las lógicas que después van a surtir efecto en las fronteras internacionales, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente diríamos que tenemos aquí al imperio muy cerca de casa y entonces podemos ver qué es lo que sucede. Eso pasa porque hay como una derrama no solamente económica, sino también cultural y simbólica de estos valores conservadores. Esperemos que la frontera no se vuelva neoconservadora como estaba buscando hacer Donald Trump con su gobierno, pero creo que al mismo tiempo hay muchas respuestas positivas en el sentido de que la gente se está organizando. Tenemos también la fortuna de estar al lado de California, que siempre ha sido una sociedad mucho más organizada y más progresista. Entonces, te digo que lo que esté pasando en los próximos meses aquí en Tijuana va a ser también una, digamos, como una especie de diagnóstico de lo que puede pasar en otros lugares.
O eco también, ¿no? De esta resistencia que estamos viendo creciendo.
Sí, exacto.
Doctora Sayak Valencia, le agradezco muchísimo por estas reflexiones y compartirnos sobre todo esta mirada histórica y también evidentemente sociopolítica sobre Tijuana y esta región binacional. Le agradezco por este tiempo.
Muchas gracias a ustedes y pues bienvenidas.
Gracias. Allí estábamos escuchando a la doctora Sayak Valencia, pues a propósito de su ensayo Capitalismo Gore, que ya lo señalaba, pues se volvió muy famoso, sobre todo y una lectura muy necesaria para hablar, para abordar todo lo que se vive en Tijuana.